Salmo 28, y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que Yahweh nuestro Dios es un refugio salvador para el que confía en Él. Yahweh es un refugio salvador para el que confía en Él. Y entonces vamos a ver aquí el ejemplo del salmista, cómo clama a Dios en su angustia, cómo desea la justicia de Dios y confía en que Dios va a escuchar, va a responder, y por ello no solamente pide para sí mismo, sino que también para todo aquel que confía en Dios, para el pueblo de Dios. Y vemos esa exhortación hacia nosotros, para que confiemos en nuestro Dios, que es un refugio fiable, es un refugio salvador. Por ello debemos de clamar a Dios en nuestra angustia, debemos de desear la justicia de Dios, debemos de confiar en que Dios escucha y pedir fortaleza para el pueblo de Dios. Ahora quizás estás aquí y te sientes solo. Quizás no tienes gozo. Quizás no te encuentras, no encuentras a nadie quien te proteja. O quizás tus enemigos te rodean. Quizás el ataque viene de todos los lados. O quizás tu relación con Dios no es como antes. Quizás no oras lo suficiente. Quizás has dejado de orar. O quizás no prestas atención a las obras de Dios y todo lo que Él hace por ti. Quizás te afanas por toda la maldad que te rodea. Quizás estás siguiendo la maldad que te rodea. O quizás estás practicando lo malo. Quizás dudas del control de Dios. Y dudas de la fiabilidad de Dios. Es por eso que tenemos este salmo aquí, Salmo 28, donde nos dice que Yahweh está disponible. Yahweh sí escucha tu petición. Yahweh sí es nuestro protector y responde a nuestra petición. Por ello debes de clamar a Yahweh, debes de esperar en Dios, debes de confiar en Él, debes de descansar en el control de Dios y debes de apartarte de la maldad. Debes de atender a los hechos de Dios y alabarle por quién es, y debes de continuar orando, debes de seguir orando. Pero muchas veces no oramos lo suficiente, muchas veces no persistimos en la oración en medio de la prueba. No confiamos en el control de Dios. No prestamos atención a los hechos de Dios. No nos gozamos en las obras de Yahweh nuestro Dios. No clamamos a Dios. No le adoramos. No hacemos lo bueno delante de Él. No confiamos en Dios. Y no buscamos refugio en Él. Y aquí en Salmo 28 describe a Dios como nuestra roca, nuestra fortaleza, como nuestro escudo, como un refugio salvador. Y lo que quiero que notéis ahora cuando leamos el Salmo 28 es esos términos, de cómo describe a Dios como esa roca, esa fortaleza, ese escudo, ese refugio salvador. Incluso los hechos de Dios, como Él escucha a los ruegos del salmista y provee defensa y provee ayuda. Aunque hay esas peticiones de clamor, y vemos esos términos de clamor del salmista cuando dice: clamaré, oye, ruegos, clamo, alzo mis manos. Y le está pidiendo a Dios que no guarde silencio, que oiga sus ruegos. Incluso dice: no me arrebates con los malos, sino dales conforme a sus hechos. Dales su merecido. Salva a tu pueblo. Bendice tu heredad. Pastoreales y susténtales para siempre. Porque le rodean los malos. Y los malos quieren destruirle. Y cuando describe a los malos, los describe como aquellos que hacen iniquidad. Hablan paz, pero tienen maldad en su corazón. Sus hechos son perversos. No atienden a los hechos de Dios. No les interesa lo que Dios hace. Por ello el salmista quiere que Dios actúe, que Dios responda. Y empieza pidiendo la ayuda de Dios, pero termina el salmo con una confianza total en que Dios va a actuar, en que Dios sí escucha, y por ello puede descansar en que Dios es su refugio, en que Dios es su fortaleza, en que Dios es su defensa y su protección. Y por ello vemos que Yahweh es nuestro refugio salvador. Debemos de confiar en Él. Y lo primero que vemos del versículo 1 al versículo 2 es que debes clamar a Yahweh en tu angustia. Clama a Yahweh en tu angustia. Eso lo vemos del versículo 1 al versículo 2. Y en versículo 1 dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Y entonces vemos que clama a Dios y va directamente a Él porque sabe que Yahweh es el único que le puede ayudar. No duda en ir directamente a Dios. No busca ayuda en otra persona, no busca ayuda en aliados, ni ejércitos, ni sus recursos, ni su fortaleza, ni sus riquezas, sino va directamente a Dios. Ahora nos dice el título del salmo, que es un salmo de David. No nos dice el contexto exacto, pero lo que sí podemos ver por los términos que usa y lo que describe, pues hay enemigos que están haciendo maldad y no quiere asociarse con ellos, no quiere asociarse con aquellos que persisten en su rechazo de Dios. Y entonces, un posible contexto, hay un comentarista que piensa que es posible que sea durante la rebelión de Absalom, el hijo del rey David, cuando le quita el reino durante un periodo de tiempo. Y entonces David se encuentra solo y no sabe en quién puede confiar, y hay algunos que le quieren matar y le quieren destruir. Pero luego Dios le quita el reino a Absalom, matan a Absalom y entonces le restablece el reino a David. Es posible que sea un contexto similar o simplemente puede ser que sea una enfermedad severa, porque él se encuentra cerca de la muerte. Ahí mismo lo dice en versículo 28 cuando dice: semejante a los que descienden al sepulcro. Quizás simplemente es una situación de profundo desespero por alguna angustia en la cual parece que Dios no está respondiendo de una forma inmediata. Pero ahora sí sigue confiando en Dios, sigue esperando en Él, porque Él sabe que es su roca. Ahí en versículo 1 dice, esto es Salmo 28, versículo 1 dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía. Porque descansa en Dios como ese lugar alto donde puede acudir para recibir defensa, para tener protección y ayuda y fortaleza y esa estabilidad que provee su roca. Y por ello clama a Dios y clama a Dios usando su nombre del pacto. Él es Yahweh, Él es el que es, Él es el Dios soberano, el que lo controla todo, el que tiene una relación personal con su pueblo, y por eso le llama por nombre, indicando que es su Dios, tiene una relación especial y quiere que Dios actúe y que no se mantenga callado, que no esté sordo. Por eso dice: no te desentiendas de mí. Ese término aquí traducido desentiendas en el lenguaje original tiene la idea de estar sordo, de mantenerse en silencio, de mantenerse inactivo. Y el salmista se encuentra en una situación donde está clamando a Dios y parece que Dios no está respondiendo, que Dios no está escuchando. Y yo creo que muchas veces nosotros nos hemos encontrado en una situación así, donde estamos en angustia y ya no podemos más. Necesitamos la ayuda inmediata de Dios y clamamos y clamamos y clamamos y la respuesta no viene. y tenemos que esperar y tenemos que expresar más confianza en Dios, más fe en Dios. Y lo que a Dios le interesa es que crezcamos en nuestra fe, que crezcamos en nuestra confianza en Él. Y a veces se mantiene callado, a veces parece que se mantiene inactivo, parece que está sordo. Y incluso ahí dice, para que no sea, le dice, no te desentiendas de mí, o sea, no te mantengas sordo, no te mantengas en silencio. Y dice, para que no sea yo, dejándome tú, y aquí traducido dejándome, en el lenguaje original es la idea de guardar silencio. Entonces, dando a entender que si Dios persiste en guardar silencio, es como que le ha dejado, como que le ha abandonado. Y entonces está diciendo, mira, si tú me dejas, si tú guardas silencio, si tú persistes en estar inactivo, voy a ser como los que descienden al sepulcro. Me voy a morir. Voy a caer, voy a venir a la ruina. Si tú no me ayudas, oh Dios, no puedo más. O sea, no puedo ayudarme a mí mismo. Necesito tu fuerza, necesito tu ayuda. Y es que confía en Yahweh, su roca, y por eso lo llama roca mía, porque él sabe que puede confiar en Dios y clama a él, pero necesita la ayuda inmediata de Dios. Pide que Dios actúe rápido. Y por ello le llama su roca. Ahí en Salmo 18, del 1 al 2, dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Eso es Salmo 18, del 1 al 2. Reconociendo a Dios como su defensor, su protección, su ayuda, aquel que le da descanso en medio de la prueba. Y por ello, volviendo aquí al Salmo 28, versículo 1, vemos que clama directamente a Dios, porque está en una situación desesperante, pero sabe que puede confiar en Dios y sigue clamando, pero Dios se mantiene inactivo y parece que no está escuchando, y por eso pide que Dios actúe. Quizás ha estado sufriendo durante un tiempo y quiere que Dios no se mantenga inactivo, sino que actúe. Tenemos varios salmos donde vemos la misma idea, donde en Salmo 35, versículo 22, que dice, tú lo has visto, oh Jehová, no calles, no te alejes de mí. Eso es Salmo 35, versículo 22. O Salmo 39, versículo 12. Oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Eso es Salmo 39, versículo 12. O Salmo 27, versículo 9. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Eso era Salmo 27, versículo 9. Y viendo esta petición del salmista en cada caso, donde reconoce su angustia, reconoce que no puede salir solo y necesita la ayuda de Dios, y por ello clama a Dios y quiere que Dios actúe, porque el silencio de Dios añade esa angustia. Y es que si Dios no actúa, ya no hay esperanza. La muerte está muy cerca. Y por ello en versículo 2, esto es Salmo 28, versículo 2, dice, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. Ese término ruegos es la idea de súplica, de favor. Está pidiendo que Dios actúe conforme a su misericordia. Y por ello clama. Ese término clamo es la idea de una petición de ayuda. Es como, ¡ayúdame! Por ello clama a Dios. Dice, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo, está levantando sus manos hacia el lugar de su morada, de su lugar santísimo, a eso se refiere ese término aquí traducido templo, y es que está pidiendo que Dios actúe. Está pidiendo la atención de Dios. No quiere que su clamor caiga sin respuesta. Su situación está desesperada. Necesita la misericordia de Dios y pide que Dios venga en su ayuda. Y lo que hace es expresar confianza total en que Dios va a actuar con misericordia, y por ello alza sus manos hacia su santo templo, lo cual en la dedicación del templo vemos que Salomón pide que Dios actúe cuando se ore hacia su santo templo, ¿no? Cuando levanten las manos. Ahora, durante el tiempo de David, sabemos que el templo aún no estaba construido, pero simplemente es la idea de pedir atención, de como un niño levanta la mano para que su profesor lo vea y que responda a la pregunta que tiene, pues así es la idea. El salmista está diciendo, ¡escúchame, te necesito! Está pidiendo que Dios le dé atención y que responda a su oración. Luego ya en esa dedicación del templo, Salomón, ahí en Primero de Reyes 8, del 31 al 40, pide que Dios actúe. Siempre que oren hacia el santo templo, básicamente están orando a Dios, y lo que refleja su presencia entre su pueblo, aunque hayan pecado, cuando clamen a Dios de corazón con esa fe, que Dios responda. Esa es la petición. Y en 1 de Reyes 8, del versículo 31 al 40, dice, si alguno pecare contra su prójimo, y le tomaré en juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Versículo 33. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Y si la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere tu plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque sólo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Eso era Primero de Reyes 8, del 31 al 40, donde vemos esa idea de extender las manos hacia el templo, hacia el lugar de la morada de Dios, hacia el tabernáculo en los tiempos de David, pidiendo que Dios actúe, reconociendo que Dios es el único que puede actuar, el único que puede ayudar. Y por ello hay que clamar a Dios en tiempo de angustia. Entonces Yahweh es un refugio salvador para el que confía en Él. Clama a Yahweh en tu angustia. Pero también, del versículo 3 al versículo 5, aquí volviendo al Salmo 28, Salmo 28, del versículo 3 al versículo 5, debes de desear la justicia de Yahweh. Debes de desear la justicia de Yahweh. Y aquí en versículo 3 dice, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Porque cuanto no atendieron, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Y entonces aquí, en este Salmo 28, del 3 al 5, vemos como el salmista clama a Dios por justicia. Quiere que Dios actúe con justicia y que sí, castigue al malo conforme a su maldad, pero que el recto no sea castigado de la misma manera que el malo. Porque entonces va a aparentar que el justo ha hecho lo mismo que el malo. Y por ello dice ahí en versículo 3, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Y es que el salmista está dedicado a dar gloria a Dios, pero el malo continúa en su injusticia. Incluso ahí en versículo 3, menciona lo que hace, porque el malo, dice, hacen maldad, hacen iniquidad. Ese término iniquidad es la idea de injusticia, de engaño, de maldad. Eso es lo que hace el malo. Ese es lo que refleja su carácter, es maldad. Incluso hablan paz, dicen los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Entonces ellos persisten en su maldad, planean maldad. Su corazón está lleno de maldad, lleno de destrucción y de ruina y de perversidad, de lo que es torcido delante de Dios. Persisten en su maldad. Pero son diferentes al justo. Son diferentes al salmista. Y por ello el salmista dice, mira, no me arrebates con ellos. Ese término arrebates es la idea de llevar o de arrastrar. Y lo que está pidiendo el salmista es que Dios actúe con justicia y que castigue al malo, pero que no castigue al justo de la misma manera que al malo. Por ello está pidiendo que Dios le salve, le ayude, le libre. Porque si cae de la misma manera que el malo, si muere por... en la situación o la aflicción en la que se encuentra, habrá algunos que piensan, bueno, seguramente, aunque aparentaba ser justo, era tan malo como los demás y por ello ha recibido el mismo castigo. Pero lo que el salmista quiere es la honra de Dios, quiere dar gloria a Dios. No quiere la desgracia de morir juntamente con los malos. Y por ello desea que Dios le libre de su aflicción. No quiere que las personas vean su aflicción como el juicio de Dios por el pecado. Porque él se ha mantenido recto delante de Dios. Y esta aflicción sabe que es temporal, sabe que no es por maldad. Y por ello quiere que Dios actúe con justicia. En Salmo 26, del versículo 9 al 12, dice, no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con los hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, y en las congregaciones bendeciré a Jehová. Y está demostrando un contraste muy grande entre el malo y el justo. El salmista está andando en rectitud, está andando en integridad. Está bendiciendo a Dios. Está adorando a Dios. Está viviendo conforme a lo que es agradable delante de Dios. Y por ello no quiere que Dios le castigue o que sufra lo mismo que el malvado, porque entonces pensarán que han dado incorrectamente. No quiere esa asociación con la maldad. Por ello, volviendo aquí a Salmo 28, versículo 3, dice, no me arrebates, o sea, no me lleves y no me arrastres juntamente con los malos. ¿Por qué? Porque ellos hacen iniquidad. Dice, con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero aunque hablan paz, hacen exactamente lo opuesto. Y la maldad está en su corazón. Y en versículo 4 está pidiendo que Dios actúe con justicia. Dice, dales conforme a su obra, conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido, conforme a la obra de sus manos. Y si habéis notado, repite esa idea de obras, hechos, obras, porque se está enfocando en lo que hacen, ¿no? Dice, dales conforme a su obra, conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. ¿Cómo son los hechos del malo? Dices, son perversidad, que es la idea de maldad, de malicia. Y por ello quiere que Dios les recompense, les dé lo merecido. Ese término merecido es la idea de una recompensa, o sea, que les castigue de acuerdo a lo que a sus obras, a lo que han hecho. Y sus obras son malas, entonces ellos merecen juicio. Y eso es lo que el salmista quiere. Y por ello ora para que Dios juzgue al malo. Porque la justicia requiere que se castigue la maldad. La maldad no puede continuar sin castigo. Porque Dios es santo, Dios es puro, Él es perfecto, Él es justo. Y lo vemos vez tras vez en los salmos, cuando el salmista pide que Dios se levante y actúe contra la maldad. En Salmo 10, versículo 12 dice, levántate, oh Jehová, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Y luego en versículo 15, esto es Salmo 10, versículo 15, dice, quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad. Persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Está pidiendo la justicia de Dios, que Dios actúe contra el malvado y que les dé conforme a su obra. Porque en Salmo 94, versículo 2, dice, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Luego en el Nuevo Testamento también vemos la misma idea de dar a cada uno conforme a sus obras, como en Mateo 16, versículo 27, cuando dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, nadie va a escapar de la justicia de Dios. En 1 Pedro 1, 17 dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, si reconocéis que Dios es juez justo, pues conducíos en temor. O sea, vivir temiéndole a Él, agradándole en todo. También en Apocalipsis 20, del 11 al 13 dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Eso es Apocalipsis 20, del 11 al 13. Y entonces, volviendo aquí a Salmo 28, eso es lo que está pidiendo el salmista, que Dios les dé conforme a su obra, que les dé su merecido. Ellos han hecho maldad, necesitan castigo. Y en versículo 5, esto es Salmo 28, versículo 5, dice, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Y es que vemos este rechazo de Dios, vemos arrogancia total, una falta de respeto, lo cual muestra su necedad, porque no quieren atender lo que Dios hace, no les interesa la palabra de Dios, no quieren respetar al Creador y al Señor del universo? Es que no consideran a Dios en sus vidas. Viven sin buscar a Dios. Y están dedicados a hacer lo que es malo. Los hechos de Dios, vemos que son muy diferentes a los hechos de ellos, porque los hechos de Dios son perfectos, son conforme a justicia, pero a ellos, a los malos, no les interesa lo que Dios hace. Porque ellos son injustos. Y por su pecado van a perecer. Dios los va a derribar. Por eso dice, Él los derribará. Que es la idea de destruir, de demoler, de dejar en ruinas. ¿Por qué? Porque no atendieron. Es la idea de prestar atención, de considerar. No han entendido lo que Dios ha hecho. Porque no les interesa. Y por ello Dios los va a derribar, los va a arruinar, no los va a edificar. Van a caer bajo la justicia de Dios y no van a permanecer. Dios les arruinará por su pecado. Y por ello aquí vemos el salmista clamando que Dios actúe con justicia, que haga rectitud. Y es que Yahweh es un refugio salvador para el que confía en Él. Entonces debes de clamar a Yahweh en tu angustia, debes de desear la justicia de Dios, pero también debes de confiar en que Yahweh escucha. Eso lo vemos en el versículo 6 al versículo 7. Debes de confiar en que Yahweh escucha. Y aquí vemos al salmista realmente de una forma ejemplar, porque aunque Dios aún no ha respondido a su clamor, él sabe que lo va a hacer y confía y entonces adora. Y por ello ahí en versículo 6 dice, bendito sea Jehová. Está reconociendo la dignidad de Dios, de que él es digno de adoración. Dice, que oyó la voz de mis ruegos. Esa súplica pidiendo favor. Y Dios escuchó. Dios oyó. Y en versículo 7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Entonces aquí vemos al salmista que con anticipación de la salvación que Dios va a dar, el salmista adora a Dios. Tiene la seguridad de que Dios ha oído su petición y que Dios va a actuar. Y por ello, en su confianza, empieza a alabar a Dios. Porque él sabe. Ya ha tenido una circunstancia similar. Ya tiene la experiencia de sufrir. Y cuando clama a Dios, sabe que va a actuar. Porque lo ha hecho en el pasado y puede confiar hoy en día de que Dios escucha la voz del afligido. Como en Salmo 12, versículo 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Eso es Salmo 12, versículo 5. Y lo que Dios está diciendo es, al clamor del humilde, al clamor del de fe, Dios se levanta para ayudar a aquel que confía en Él. Eso era Salmo 12, versículo 5. Y entonces vemos esa expresión de confianza aquí en Salmo 28, versículo 6, cuando dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Es que él sabe que Dios ha escuchado y Dios va a responder, Dios va a actuar. Y por ello descansa en Dios, descansa en su fortaleza y en su escudo. Y dice, Jehová es mi fortaleza. Que es la idea de poder, de fuerza, es el que le da el poder, incluso es el que le defiende como un escudo. Dice, en él confió mi corazón y fui ayudado. Ese término confió es la idea de estar lleno de confianza. No hay necesidad de dudar cuando Yahweh es tu Dios, porque Él es tu fortaleza, Él es tu escudo, Él es tu roca, Él es tu refugio fiable. Y entonces encuentra ayuda en Dios. Y por ello puede gozarse. puede exaltar a Dios. Ese término gozó es la idea de exaltar, de triunfar. Y su corazón está lleno de gozo, está lleno de triunfo porque Dios le ha ayudado. Dios ha provisto para su necesidad. Y por ello canta y alaba. Ese término alabaré es la idea de confesar con gratitud. Confesar todo lo que Dios ha hecho. Y puede alabar a Dios, aunque en su angustia aún está sufriendo. Pero sabe que Dios va a actuar. Y entonces anticipa esa respuesta de Dios y expresa esa confianza total en Dios. Y por ello ya no está desesperado en su situación, porque confía en el cuidado de Dios. Yahweh es el que le defiende, Yahweh es el que está disponible para protegerle, y siempre puede acudir a Dios y recibir ayuda. Y por ello tiene este gozo que nadie puede apagar, porque está lleno de alabanza. Y las obras maravillosas de Dios le impulsan a alabar más y más a Dios, porque él sabe que Dios es digno de alabanza. Y por ello debes de confiar en que Yahweh escucha tu oración. Entonces debes de clamar a Yahweh en medio de la angustia. Debes de clamar a Yahweh en medio de la angustia. Debes de desear la justicia de Yahweh. Debes de confiar en que Yahweh escucha. Y por último, debes de pedir fortaleza para el pueblo de Dios. Eso lo vemos del versículo 8 al versículo 9. De aquí de Salmo 28. Debes de pedir fortaleza para el pueblo de Dios. Porque el salmista se da cuenta de que Dios le ha ayudado a él. Y él sabe que puede confiar en Dios. Y por ello quiere que el pueblo que teme a Dios tenga esa misma experiencia de fortaleza, de refugio, de victoria, de triunfo. Y él sabe que Dios está disponible. Dios es el que ayuda. Y entonces en versículo 8 dice: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Y entonces aquí David sabe, al ser rey, como el ungido de Dios, que Dios le ha protegido, ha sido ese refugio. Ese término refugio es la idea de un lugar de protección. Literalmente es la idea de una fortaleza en la montaña, que es inaccesible al enemigo, es impenetrable. Hay una defensa total, y Dios es su refugio. Es un refugio que salva. Cuando ataca al enemigo, ahí es donde puede acudir y tener descanso, tener paz. Pero también dice, básicamente, al igual que Dios ha sido un refugio salvador para él, lo es para toda persona que confía en Dios, para el pueblo de Dios. Dios es fortaleza, es la fuerza, ese poder que defiende. Y es que Yahweh cuida al individuo y a la comunidad fiel. Dios es un refugio fiable para su pueblo. Y el rey y el pueblo pueden confiar en la protección de Dios. Y por ello vemos esta petición del salmista para que Dios sea fiel a su pueblo y fortalezca a su pueblo. Por eso en el siglo 9 dice: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre. Ese término salva es la idea de dar victoria, es la idea de que ellos reciban ayuda, de que reciban victoria. Sálvales. Entonces también dice susténtales, ahí al final, ese término susténtales es la idea de levantar, de llevar. Y es que Yahweh es el rey de su pueblo. Él es el que puede salvar, el que puede defender, el que puede ayudar. Incluso vemos como el pueblo de Dios es su heredad. Como ahí dice, bendice a tu heredad. En Deuteronomio 4, versículo 20, dice: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Eso es Deuteronomio 4, versículo 20. Y en Números 6 vemos cómo Dios les dice a Aarón y a los hijos de Aarón, dice, así bendeciréis a los hijos de Israel. Esto es Números 6, del 23 al 26, y el versículo 24 dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Viendo esa bendición de Dios para su pueblo en bendecirles abundantemente con protección, con fortaleza, con misericordia, con paz. Y bueno, y la lista continúa, ¿no? Porque Dios bendice. Eso era Números 6, del 23 al 26. Y entonces, viendo a Dios como el Rey, Él es el que puede salvar, Él es el que bendice, Él es el que les ha tomado por heredad. Y también dice, y pastoreales, ¿no? Como el buen pastor que cuida sus ovejas. Incluso en Salmo 23, versículo 1, dice, Jehová es mi pastor. ¿Y por qué? Porque Él es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. También en Isaías 40, versículo 10 al 11, dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará a su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Simplemente describiendo a Yahweh como el pastor de su pueblo, como aquel que provee para las necesidades de su pueblo. Incluso ahí dice, y susténtales para siempre. Esto es Salmo 28, versículo 9. Y susténtales para siempre. En Salmo 3, del 3 al 6, dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Eso era Salmo 3, del 3 al 6. Viendo esa protección, cómo Dios mantiene y da paz y da descanso. También en el Nuevo Testamento, en Hebreos 1, versículo 3, donde dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso era Hebreos 1, 3. Pero viendo ese poder que Dios tiene para sustentar. Y por ello, podemos confiar en Dios. De que Él es nuestro refugio salvador. Es que Yahweh es un refugio salvador para aquel que confía en Él. Entonces, en vez de desesperarte en tu situación, clama a Dios. En vez de dudar de Dios, confía en su soberanía. En vez de hacer lo malo delante de Dios, vive en santidad. En vez de descuidar la palabra de Dios, obedécela. En vez de buscar refugio en otras cosas, busca seguridad en Yahweh. En vez de despreciar los hechos de Dios, medita en sus hechos misericordiosos. Porque, como aquí vemos en el Salmo 28, Yahweh es la roca del que confía en Él. Yahweh es el que fortalece. Él es el que refugia. Él es el que provee salvación. Él es el que cuida a los de fe. Yahweh escucha la oración de fe. Él protege al de fe y ayuda al necesitado. Yahweh es confiable. Y lo que Él quiere de nosotros es que clamemos a Él, que confiemos en Él, que esperemos en Él, que descansemos en Él. Porque Él es nuestro refugio salvador. Vamos a terminar en oración.